En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes 5 de noviembre de 2019. Nos habían dicho todos los expertos, todos los gurús, todos los analistas de la política que una de las ventajas que tenía el debate de ayer era que iba a marcar el orden del día de los días posteriores, es decir, de los días inmediatamente previos a las elecciones previstas para el próximo domingo, día 10 de noviembre. Y de verdad, hoy efectivamente se ha hablado sobre todo del debate, de sus consecuencias. Y veremos que a la hora de analizar lo que se ha dicho, encontraremos, por una parte, a los partidos políticos. No les extrañará que les diga, como anticipo, que todos han ganado. Esto es como la noche electoral. En la noche electoral todos ganan. Todos encuentran un argumento en virtud del cual han salido fortalecidos. Y rara vez hay alguien que asume de una manera deportiva una derrota electoral. Por tanto, hoy nos encontraremos, cuando escuchemos a los protagonistas del debate de ayer, una especie de autoafirmación, de autosatisfacción colectiva, diciendo que todos han cubierto los objetivos que se querían marcar. Luego tendremos también la posibilidad de comprobar, de contrastar las mediciones aproximadamente científicas, no las de los periódicos que los lectores van marcando con sus preferencias, sino las que hacen los institutos demoscópicos con muestras teóricamente fiables o más fiables que la encuesta de un periódico. Y ahí nos daremos cuenta de que ya empiezan a haber damnificados. Ya no todo el mundo gana. Hay alguno que pierde y hay alguno que pierde bastante. Y además no solo uno, ni dos, sino varios, como veremos a continuación. Pero luego, por encima de todo eso, si ustedes me lo permiten, está el análisis político que cada uno puede hacer de lo que ayer se vio en este debate. En mi opinión particular, ya lo dije anoche, porque anoche estuvimos comentando este debate en directo, fue que la gran pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos españoles quedó sin resolver. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? El bloqueo político. ¿Por qué tenemos que repetir las elecciones? Porque la clase política no se ha puesto de acuerdo a la hora de interpretar la voluntad que la soberanía nacional expresó el pasado 28 de abril. Y, por lo tanto, no han sido capaces de atender a esa demanda de que se pusieran de acuerdo en función de las cartas que había repartido el electorado. Ese es el drama que estamos viviendo. Ese es el principal problema. Y ayer el debate, en mi opinión, debería haber servido para que los políticos entendieran que ellos son intérpretes de la voluntad nacional. Ellos no pueden estar encastillados en decir, miren ustedes, señores del electorado, señores votantes, si no cambian ustedes su voto, no vamos a ponernos de acuerdo. Porque no son ellos los que tienen que marcar la voluntad de los ciudadanos, son los ciudadanos los que tienen que marcar la voluntad de los políticos. Es exactamente al revés. Yo les pregunto abiertamente, a alguien que pudo ver el debate de ayer, que por cierto, tuvo una audiencia peor que la del 28 de abril, 800.000 votantes, perdón, en este caso telespectadores menos que en el primer debate del 28 de abril. ¿Algunas de las personas que vieron el debate han podido resolver la gran pregunta de si hay salida a lo que, según todas las encuestas, va a reproducir el tablero parlamentario el 10 de noviembre? Si alguien tiene una idea aproximada, por favor que me la cuente, porque yo creo que esa es la gran frustración con la que nos quedamos casi todos después de ver el debate. Seguimos en el bloqueo y nadie apuntó una salida posible para que la voluntad de los ciudadanos se exprese en un gobierno razonable que responda a la demanda de los ciudadanos, que para eso estamos. Sencillamente para decir a los políticos, por aquí tienen ustedes que ir, no por donde a ustedes les gustaría, sino por donde le gustaría a la ciudadanía, a la soberanía nacional. Lo que vimos fue que Sánchez no quiere saber nada de Podemos y que, por lo tanto, un gobierno de izquierda, de coalición, no parece razonable y que tampoco parece, digamos, en condiciones de recibir la abstención nacional que invocó varias veces por parte del Partido Popular, de Ciudadanos o de Vox. Y, por tanto, se encuentra en una situación bastante complicada. Hubo un detalle muy interesante en el debate que todos han significado hoy de una manera muy llamativa, y yo creo que además muy certera, porque es una de las claves de lo que ayer ocurrió en ese debate de televisión, en mi opinión, que fue la reiterada negativa de Sánchez a decir si estaba dispuesto a resucitar a Frankenstein, es decir, a la mayoría que a través de la moción de censura le convirtió en presidente del gobierno. Y eso supondría volver a contar con la aquiescencia, al menos por vía de la abstención, de los partidos independentistas. Y siempre se ha dicho, el que está más cerca de ayudar al Partido Socialista es Esquerra Republicana de Cataluña. Pues bien, hoy la reacción de Esquerra nos clarifica un poco la situación. A lo mejor le viene bien al PSOE que lo clarifique, porque marca muchas distancias con el Partido Socialista, pero la verdad es que refleja una situación de soledad política en torno al Partido Socialista que es aterradora. Rufián, Gabriel Rufián, el hombre fuerte de Esquerra en Madrid, en el Congreso de los Diputados, después de que el señor Tardá se jubilara, ha dicho cosas muy duras hoy contra el señor Sánchez.
Un Sánchez que solamente tiene tres propuestas. Una, insultar a la escuela catalana, decir que adoctrina. Dos, insultar a los medios de comunicación públicos catalanes. Y tres, criminalizar a más de 2 millones de personas que votaron, algunas de ellas votaron que no, que votaron el 1 de octubre, criminalizar un referéndum. Con este Sánchez, con este PSOE, no se puede hablar. No se puede hablar.
Y si se habla, y si se llegara eventualmente a algún tipo de acuerdo, dice Rufián, que no se nos olvide esto. No sería gratis.
Los votos de Esquerra Republicana nunca, jamás, son a cambio de nada. Nunca, jamás, son a cambio de nada. Yo creo que humildemente el papel, el gesto de enorme responsabilidad y de generosidad que hizo Esquerra Republicana en julio y en septiembre fue histórico, con gente en la cárcel, con gente en el exilio, y creo que gracias a este gesto ya sabemos que Sánchez tenemos enfrente.
Un Sánchez con el que Esquerra Republicana, lo acaban ustedes de escuchar, no quiere saber nada. A mí me congratula particularmente que Esquerra Republicana, es decir, que el independentismo catalán desista de su labor de seducir al gobierno de la nación. Pero desde el punto de vista político esto le cierra una salida al señor Sánchez. Si él estaba pensando en la posibilidad de resucitar a Frankenstein, ahora sabemos que lo tiene complicado. Es verdad que las cosas cambiarán a partir del 10 de noviembre. No soy tan incauto como para pensar que todos los discursos se van a mantener inamovibles después de que las urnas nos digan cuál es el veredicto real de los ciudadanos. Pero hay que juzgar, hay que valorar los datos que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Y con los datos que ahora mismo tenemos encima de la mesa, una de las conclusiones a las que necesariamente hay que llegar es que Esquerra le cierra la puerta en las narices al señor Sánchez. Y como el señor Sánchez le cierra en las narices la puerta al señor Iglesias en la propuesta del gobierno de coalición, nos encontramos con un Sánchez rodeado de una pavorosa soledad. Ni siquiera Errejón parece dispuesto a echarle una mano. Saben ustedes que Errejón, en un momento determinado, se dijo, bueno, es una especie de operación política diseñada en el laboratorio de la Moncloa para que le quite votos al señor Iglesias y tenga un punto de apoyo razonable con el que sí se pueda entender. Bueno, según las encuestas que hemos conocido durante estos días pasados, el Rajón solo va a sacar representación parlamentaria en dos sitios, Madrid y Valencia. Solo en dos. Bueno, y en Valencia lo va a sacar no por la fuerza de Más País, sino por la fuerza de Compromís. Porque saben ustedes que Compromís va en coalición electoral con el señor Errejón en Valencia. Bueno, pues me ha sorprendido mucho la declaración post-debate de la gerifalta, dicho sea con todo respeto y con todo cariño, de Compromís, que es Mónica Oltra.
Lo vi hasta que me dormí, porque hoy tenía que madrugar, pero en cualquier caso a mí no me gusta la política en términos de que quién gana y quién pierde. No sé hasta qué punto se sintió representada la gente ayer con ese debate, porque yo no vi la salida del túnel.
Ni ella ni nadie. En eso estamos de acuerdo. Por lo menos yo estoy de acuerdo con Mónica Oltra. nadie vio la salida del túnel. Estamos en un túnel y no se vislumbró por ninguna parte qué salida hay a ese túnel, salvo que los ciudadanos españoles decidan cambiar su voto porque entienden que tienen que hacerle caso a los políticos. Cuando, insisto, las cosas funcionan al revés, son los políticos los que tienen que hacer caso a los ciudadanos. Bueno, esto es lo que a mí me sale con el análisis estrictamente racional, que yo soy capaz de hacer, del debate que ayer pudimos ver todos los españoles que quisieron verlo, que, insisto, fueron menos que los que lo vieron el 28 de abril. Pero hay algunos otros datos que no son datos extraídos de los discursos de los políticos, a los que iremos después, que también nos permiten situar el debate en unos parámetros, digamos, más o menos relativamente objetivos. Leticia Vaquero.
Sí, Luis, algunos datos relacionados con la audiencia, como tú bien decías, y luego además lo que han explicado algunos periódicos en el día de hoy al preguntarle a la audiencia suya, además de algunos grupos de comunicación y expertos sociológicos, quién había ganado ese debate. Pero aunque parezca mentira, arrasó el debate de A5 en audiencia porque reunió anoche a 8.600.000 espectadores, es casi el 53% del share. Pensemos que 12 canales de televisión lo ofrecieron, aunque el más visto fue Televisión Española, seguido de Antena 3 y en tercer lugar de La Sexta. A pesar de ello, a la gente le ha interesado menos, como decías, Luis, porque ha perdido algo de audiencia, porque para las elecciones de abril, recordemos que se celebraron dos debates, uno en Televisión Española y otro en A3Media, que cosecharon 200.000 espectadores más el primero y 800.000 más el segundo respecto a ahora. Y lejos queda ya el cara a cara más visto en la historia de la televisión en nuestro país, que fue en el año 2008 entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, con 13 millones de espectadores. Ahora, recordemos, hablamos de 8.5 millones. Y de entre los que lo vieron y votaron en las encuestas de los periódicos, el claro vencedor fue el líder de Vox, Santiago Abascal. No así para las encuestas de verdad de diferentes periódicos. Para Sociométrica, en El Español, fue Pablo Casado el que lo ganó. Los encuestados fueron opinando durante todo el debate, así que saben la aceptación en cada uno de los bloques, de tal manera que observan que el presidente de los populares se impuso en 4 de los 5 bloques temáticos, todo tras realizar 4.600 encuestas a través de las redes sociales, explican. Pero hay otros sondeos, por ejemplo el de Invimark para La Sexta, donde Sánchez ganó votos anoche, también a Abascal, que quedaría en un segundo lugar. Y en Antena 3, un sondeo de Sigma 2 apunta que Pablo Iglesias fue el ganador para el 29% de los encuestados, seguido de Casado y en último lugar Rivera.
Bueno, hay un hecho que ustedes ya conocen porque lo hemos denunciado infinidad de veces desde aquí, lo seguiremos haciendo mientras no cambie la ley electoral. Y es que a estas horas los partidos políticos ya tienen referencia de los trackings electorales que se han hecho en las últimas horas después del debate, pero nosotros no tenemos derecho a conocerlos porque la ley electoral lo prohíbe. Bueno, no deja de ser una situación asimétrica. Hay algunos que sí lo pueden saber y hay otros que no lo pueden saber. Y como ustedes saben, hay algún medio de comunicación, tradicionalmente el Periódico de Cataluña, que se busca una argucia para hacer una especie de trampa legal, que es, bueno, pues yo voy a publicar el sondeo en Andorra. Como Andorra no está sometida a las leyes españolas, allí puedo hacer el sondeo. Y yo estimo que yo puedo leer un sondeo en Andorra y decirle a mis oyentes, he visto un sondeo en Andorra que nos da una referencia, naturalmente aproximada, de cómo ha impactado, de cuál ha sido el grado de influencia del debate en las apuestas electorales. Esa encuesta de Andorra la hace un instituto demoscópico prestigioso que se llama GESOP. Y GESOP, y este es un dato que quiero que tengan ustedes claro para que vean cómo se ha movido la intención de voto después del debate. GESOP publicó legalmente, dentro del plazo permitido por la ley, el domingo pasado se publicó, aunque el trabajo de campo es del sábado, un último tracking, una última encuesta con intención de voto. Y esa es la que tenemos que comparar. Ese mismo instituto, que el sábado midió cuál era el clima de opinión, lo ha vuelto a medir hoy, después del debate. Y, por tanto, aquí es donde nos vamos a encontrar con si ha servido para subir o ha servido para bajar. Bueno, ¿y a qué conclusiones llega GESOP? Esta encuesta, insisto, publicada en Andorra. Pues a que baja el Partido Socialista 3 o 4 escaños. Tenía el sábado 119 a 123 y ahora tiene de 115 a 120. Baja el PP de 2 a 4 escaños. Antes tenía 84 a 87 y ahora tiene de 80 a 85. Sube Vox, que tenía el sábado entre 49 y 53 y ahora ya tiene entre 50 y 55. Baja Unidas Podemos, que tenía de 37 a 41 y ahora de 34 a 38, y se queda exactamente igual Ciudadanos, de 13 a 17. Este es un tracking electoral No sé si tiene mucho valor, pero es el dato que puedo contarles para que ustedes tengan la posibilidad de contrastarlo. Y luego hay una segunda argucia que utiliza una página web también muy célebre en las en los momentos preelectorales, que se llama Electomanía. Y que, como sabe que la ley le prohíbe hablar abiertamente de los productos políticos, se inventa sucedáneos, que a veces son frutas o, en este caso, dulces navideños. Y entonces nos cuenta cómo están las encuestas que ellos hacen después del debate. Y entonces nos encontramos con que el rosacón, rosa, y además tiene una ilustración roja, digo, para que todo el mundo lo identifique, no hace falta ser muy listo, rosa, sin puño, pero rosa, y de color rojo, tiene 118. Que está en el promedio de las encuestas. Es decir, como aquí no tenemos elemento comparativo, la única conclusión a la que podemos llegar es que no ha habido grandes fluctuaciones ni hacia arriba ni hacia abajo. Se ha quedado más o menos como podía estar. O sea, no ha habido ningún tipo de movimiento especialmente apreciable desde el punto de vista demoscópico. Luego está los Montecasados. Tampoco hace falta ser muy imaginativo para saber a qué se refiere. Que está en 91. También en un promedio muy aproximado a lo que nos estaban diciendo el promedio de las encuestas antes del debate. Luego están los polvoxrones, o polvoxrones, no sé muy bien cómo habría que pronunciarlo. Naturalmente también saben ustedes a quién se está refiriendo, que tiene 48, Upanetone 34, y luego las escarchadas, si no fuera porque es el último y ya solo nos queda uno para hacer la deducción, sería más difícil de identificar, salvo porque tiene un color naranja, ¿no? Supongo que será un escarchado de naranja o lo que fuera, que tiene 14. Es decir, que aquí a lo único a la que, insisto, la única conclusión a la que podríamos llegar es a que esto se sigue moviendo en unos parámetros que nos resultan muy familiares si tenemos en la memoria la media de las encuestas. Así que, por lo tanto, la conclusión provisional a la que deberíamos llegar hoy es a que el debate, desde el punto de vista de la intención de voto, no ha ayudado nada más que a Vox. Punto. Final. Esta es la conclusión, el resumen del resumen de lo demoscópico. Pero les decía al principio, ¿esto se compadece con la interpretación, con los discursos que están haciendo los cuarteles generales de los partidos? Respuesta, en absoluto. Porque, como les he dicho también al principio, los partidos siempre se creen que ganan. Siempre se lo creen. Todos han ganado. Todos han cubierto sus objetivos. Alguno, un poquito más crítico, como el Partido Socialista, dice, a lo mejor nos hemos equivocado y por ayudar a Vox se nos ha ido la mano y le hemos ayudado más de lo que nos conviene. Pero hasta ahí llega la autocrítica. Por lo demás, todos son confetis y matasuegras. ¿Qué te ganas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los efectos del champán se desvanecen, la tensión y la euforia también, y afloran los temores por el efecto rebote que pudiera tener la estrategia de alimentar a Vox que ha desplegado el PSOE desde el inicio de la precampaña. Fuentes socialistas consultadas por el radio ven en Santiago Abascal al claro ganador del debate de anoche en el bloque de las derechas. Se comió a Casado, dicen estas fuentes. Yo de Pablo Casado, el líder del PP, estaría muy nervioso. Sin embargo, los nervios se trasladan también algunos estrategas de Pedro Sánchez por si han podido pasarse de frenada y tener consecuencias en la gobernabilidad tras el 10N. Si Vox está por encima de los 50 escaños, es imposible, dicen, que Casado se abstenga porque tendrá las manos atadas y el liderazgo cuestionado. Pese a todo, el presidente en funciones sigue utilizando a Vox para atizar a las derechas, como ha hecho esta mañana Pedro Sánchez en Valladolid.
Que aquí hay solamente dos opciones. O votar al Partido Socialista para que haya un gobierno, o votar al resto de formaciones políticas para impedir la formación de ese gobierno. Y la segunda cosa que vimos fue a una ultraderecha envalentonada y a una derecha achantada.
No ataca directamente a Vox porque no es rival del PSOE, dicen en la dirección socialista, en donde alertan de que el efecto Abascal se está notando en sondeos propios en los que Vox le disputa ya la segunda posición al PP en territorios como Barcelona, y también podría hacerlo en Tarragona y en Gerona, recogiendo los frutos de la tensión en Cataluña, que es uno de los principales revulsivos de Vox.
Vámonos ahora a Génova 13, que es donde tiene su cuartel general el Partido Popular. Casado está muy contento y sus lugartenientes también, porque consideran que sus objetivos han sido cubiertos y que Casado sale, dicen ellos, reforzado de este debate. Miriam Muro.
En el Partido Popular están satisfechos tras el debate de ayer. Fuentes populares aseguran que los rivales de Pablo Casado le esperaban más moderado, pero ayer le sorprendió. En Vox, concretamente, dicen que esperaban a un Pablo Casado burócrata, pero aseguran desde el Partido Popular se encontraron a un Pablo Casado como un líder que dio el debate ideológico, creen los populares, que así le ha robado votos tanto a Vox como a Ciudadanos en la noche de ayer. Lo que no se esperaban, eso sí, de ninguna manera en el cuartel general del Partido Popular, era la dureza con la que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, atacó a Casado en el bloque destinado a la organización territorial, pero también cuando habló de corrupción. Pero el que peor vieron, con diferencia, en la sede del Partido Popular fue al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tal y como hoy decía también Pablo Casado en un acto en Santander.
No voy a decir quién ganó el debate, pero sí voy a decir quién lo perdió. Lo perdió estrepitosamente Pedro Sánchez. Lo perdió por su silencio, lo perdió por su inseguridad, por esa mirada hacia abajo todo el tiempo para no mirar a los ojos a sus adversarios, ni tampoco a los españoles para explicarle qué quiere hacer con España. Después de un año y medio en funciones, sin conseguir ni una sola de las cuatro investiduras a las que se ha presentado.
Dice Casado que cada vez que le preguntaba por si iba a volver a pactar con los separatistas, él no hacía otra cosa más que mirar al suelo.
Ayer, Pedro Sánchez, delante de millones de espectadores, dejó muy claro que quiere volver a pactar con Torra y con Junqueras. Se lo pregunté 5 veces. Hay silencios atronadores y quien calla otorga. Ayer contestó con su silencio que quiere volver a pactar, si fuera necesario, con Junts pel Cat, con Esquerra Republicana, y que no descarta la abstención necesaria de Bildu y de los proetarras de Otegi.
Al que no vieron tan mal en el Partido Popular fue al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Creen que en ese debate a 5 de ayer consiguió arañar algunos votos al Partido Socialista, como dicen también hizo su excompañero de partido y ahora líder de Más País, Íñigo Errejón, gran ausente de la cita al no tener representación parlamentaria, pero que desde fuera, según creen en el Partido Popular, se llevó también voto socialista.
Ahora vamos con Vox. Vox es un partido que tiene un hecho diferencial a la hora de hacer el análisis del debate de ayer con el resto de las formaciones políticas. Muchos observadores, entre los cuales me encuentro, por cierto, creen que Vox ganó, es decir, que el señor Abascal ayer es el que salió más reforzado en el debate televisivo. Muchos medios de comunicación coinciden en señalar ese mismo análisis y, sin embargo, ellos ahora están empeñados, en vez de en ejercer el triunfalismo al que teóricamente tendrían derecho, están empeñados en rebajar las expectativas porque saben que el día 10 de noviembre se les va a medir por las expectativas. Si ahora tiende a generarse la idea de que Vox va a estar en 50 por encima de 50 y luego se queda en 40 o cerca de 40, pues la gente se va a quedar con la idea de que ha pinchado, cuando en realidad llegar a 40 sería casi doblar la representación parlamentaria que obtuvo el 28 de abril. Ellos saben que las cosas se hacen así, lo cual, por otra parte, me parece un síntoma de inteligencia, y están conteniendo el entusiasmo, a pesar, insisto, de que es el partido que, según el mayor número de opiniones, salió fortalecido del debate de ayer. Maite Loureiro.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se siente satisfecho por el resultado del debate, ya que le ha permitido, dice, transmitir su mensaje sin distorsiones y combatir la estrategia de la izquierda para intentar infundir miedo. Admite, eso sí, que en la primera parte evitó entrar en el cuerpo a cuerpo con el resto de candidatos para priorizar el enviar esos mensajes.
Hemos hecho que muchos españoles que no nos conocían nos conozcan, otros que nos conozcan más y que nos conozcan mejor. Y yo creo que eso es un gran triunfo para nosotros. Y además creo que lo hemos hecho sin asustar a nadie, ¿no? Y por lo tanto, evitando que algunos puedan dibujar a Vox como un gran coco, como un elemento que pueda atemorizar a algunos votantes.
Declaraciones durante una entrevista en Es la Tarde de Dieter, donde le han preguntado también por las encuestas y el líder de Vox ha asegurado que se trata de un profundo error hablar de expectativas y que su objetivo es ganar las elecciones. También ha tenido palabras para el candidato de Más País, Íñigo Errejón, que criticó que su padre fallecido hubiera cobrado del PP por ser víctima de ETA.
Bueno, yo creo que la chusma miserable se retrata a sí misma cuando ataca a una persona a la que ETA destruyó su tienda y que recibió la ayuda de su partido en ese momento, de una persona además que lo reconoció públicamente cuando esos papeles se hicieron públicos, sin saber cuál era la procedencia, pensando que era una procedencia ilícita de su propio partido. Que ahora Errejón se haga con eso, pues no demuestra más que su catadura moral y que en realidad están donde siempre han estado, que es con la ETA y con los enemigos declarados de España.
Este martes el líder de Vox participa en un mitin en Sevilla.
Y espero que en ese mitin ya se haya enterado de cuáles son los datos del paro. Porque si hay que colocarle un lunar, si hay que sacarle una pega al señor Abascal en las últimas horas, es precisamente que no se haya enterado de los datos del paro que hemos conocido hoy, que son especialmente negativos. Saben ustedes que en el mes de octubre el paro subió a 98.000 personas, que es el peor dato de un mes de octubre desde 2012, es decir, desde hace 7 años. Y esto, naturalmente, como síntoma político, pues no es bueno. No se trata tampoco de afearle la conducta de una manera grande, pero fíjense ustedes, los datos del paro se han conocido a las 9 de la mañana, aproximadamente. Y aproximadamente a las 4:30 de la tarde, o sea, muchas horas después, ha estado en el programa de Dieter Brandau. Y se ha producido, durante la entrevista, este momento.
A usted, este dato del paro, ¿qué reacción le provoca?
Pues mire, realmente yo estaba ahora descansando y todavía no he podido conocer el dato, así que me lo va a tener que comunicar.
Tierra, trágame, se dice eso en la política. Cada uno que valore este lapsus como le dé la gana. Y nos queda la cita con Ciudadanos. Ciudadanos está en una situación tan desesperada, yo creo que todo lo que no fuera seguir hundiéndose lo pueden dar por bueno. Pero no encuentro ninguna otra razón para que las caras estén tan sonrientes hoy en la sede del partido del señor Rivera. Y sin embargo, constato que lo están. Mariano Alonso, buenas tardes.
Satisfacción a Ciudadanos por el debate de Rivera, aunque admitiendo que esta vez al menos dos de sus rivales estuvieron a buena altura, Santiago Abascal y Pablo Iglesias, ambos, claro, mirando a las respectivas parroquias de Vox y Podemos. No opinan lo mismo de Sánchez, al que los acólitos de Rivera acusan de haber embarrado el debate al no querer discutir sobre ideas y propuestas. Desde su perspectiva piensan que el debate servirá para movilizar al electorado naranja, el que más tarde lo hace, afirman, y sobre todo a ese 48% que, según el CIS, estaba dudando si volver a elegir su papeleta, buena parte de ellos sopesando si optar esta vez por el PP o incluso por el PSOE. Quizás por ello el acento centrista del discurso de Rivera, si bien parecía casi una obligación, dado el giro de su discurso, del no es no al PSOE de abril a la oferta de un pacto de Estado, al menos eso echa ahora a Sánchez, aunque dejando claro que su opción preferente en el caso de Sumar para gobernar seguirá siendo Pablo Casado. Rivera volvió a buscar protagonismo con sus propuestas, con el cuerpo a cuerpo con sus rivales y con un atrezzo que ya es marca de la casa. Un adoquín, dos inmensos rollos de papel detallando las cesiones en 40 años de PP y PSOE al nacionalismo salieron de su chistera. Fue su secretario de comunicación, Fernando de Páramo, quien en la negociación del debate logró que los atriles fuesen lo suficientemente grandes y opacos para albergar todo ese arsenal que una vez más ha vuelto a ser víctima hoy de los memes en Internet. Rivera ha vuelto, en definitiva, al centro y a la crítica al bipartidismo, o lo que es lo mismo, al que fue en 2015, antes de enfrascarse en un reto, el del sorpaso del Partido Popular, que ahora parece de nuevo lejano.
Bueno, pues hoy es martes, es 5 de noviembre de 2019 y además de debates electorales y de elecciones a la vista, han pasado más cosas que completan el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, y nos tenemos que fijar en Cataluña porque hoy hemos visto una nueva advertencia del Tribunal Constitucional al presidente del Parlamento catalán, a Roger Torrent, y a la mesa para que paralicen la propuesta de resolución que reivindica el derecho de autodeterminación. Todo tras la petición del gobierno de Pedro Sánchez, que además le pidió que estudiara si el texto admitido en la Cámara catalana, sin siquiera haber sido votado o debatido, podría constituir un delito de desobediencia. Por eso le recuerda a Torrent el Constitucional que tiene la obligación de paralizar cualquier debate que vaya en esa dirección, aunque el aludido no está muy por la labor.
Depende de los grupos parlamentarios y, en cualquier caso, evidentemente, cuando los grupos parlamentarios decidan proponer que esto vaya al Pleno, que se debata en el Pleno, ni la Mesa del Parlamento ni el presidente del Parlamento de Cataluña va a impedirlo, al contrario.
Y todo en un día en el que tres de los exconsejeros catalanes huidos a Bélgica y a Escocia de la justicia se van a presentar en comisaría cuando sean citados por la euroorden. Se trata de Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, que así lo han anunciado tras conocer que el Tribunal Supremo ha reactivado las euroórdenes contra ellos, fugados, recordemos, desde el 2017. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el juez Pablo Llarena las ha reactivado, eso sí, modificando su auto. Esmeralda Ruiz.
En esas 59 páginas que tiene el auto, el magistrado instructor de la causa acepta la petición de la Fiscalía, salvo en el caso de la exconsejera Ponsatí, a la que solo reclama por sedición. Excluye y arena la malversación en el caso de esta procesada porque no considera el magistrado que la cesión de locales para la celebración del referéndum ilegal pruebe ese delito. Ponsatí ha dicho ya a la BBC que está preparada para este nuevo proceso judicial.
We're prepared, we know that...
Sabemos, dice ella, que esta es una persecución política y defenderemos mi caso enérgicamente. El 14 de octubre reactivó Llarena también la euroorden contra Puigdemont. Recordamos, el 16 de diciembre se celebrará la primera vista.
Y más noticias, Luis, tú lo anunciabas. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 98.000 personas en octubre respecto al mes anterior. Es el mayor incremento en este mes desde el año 2012, según los datos publicados el este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Casi dobla lo sucedido el año pasado cuando aumentó el paro en 52.000. Ahora hablamos de 98, lo recordamos. De esta manera, el número de personas en el paro en nuestro país se sitúa en 3.177.000. Eso sí, el número de afiliados ha aumentado en más de 105.000 en octubre. De ahí que el ministro José Luis Ábalos haya preferido ver el vaso medio lleno.
Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo. Esto hace que evidentemente los empleos que se crean son inferiores a los registros que se producen. Pero simplemente porque efectivamente la población demandante de empleo también crece por las expectativas en el mercado de trabajo.
Nos vamos ahora a las noticias del exterior, donde el laborista Lindsay Hoyle, hasta ahora vicepresidente de la Cámara de los Comunes, se ha convertido en el nuevo speaker del Parlamento Británico. Desde este lunes sustituye en la presidencia al carismático John Bercow, que ha moderado los debates parlamentarios en el Reino Unido durante más de un decenio. Hoyle, de 62 años y número 2 de Bercow desde 2010, ha logrado el apoyo de más de la mitad de la Cámara después de 4 rondas de votaciones en las que han quedado eliminados otros 6 candidatos. Recordemos que las normas parlamentarias indican que el presidente de la Cámara baja debe ser imparcial. Por tanto, Hoyle deberá abandonar la militancia del Partido Laborista. Y una información más. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha aumentado la edad recomendada de algunos pescados por su alto contenido en mercurio. En concreto, hablamos del pez espada, el emperador, el atún rojo, el tiburón, por ejemplo, cazón, marajo, mielgas, pintarroja y tintorera, y el lucio. Si antes se desaconsejaba su consumo a menores de 3 años, ahora ha aumentado esa edad hasta los 10 años.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, y vamos a ir ya con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues nos tenemos que ir a Barcelona porque quedan 14 minutos para el final del partido de Champions entre el Barcelona y el Slavia de Praga, y el resultado es de empate a cero en el marcador. Está jugando fatal el Barcelona en todo el partido. Es verdad que ha tenido más ocasiones que el Slavia de Praga, pero en general, en el cómputo general del partido, está jugando bastante mal el Barça, que por el momento empata a cero con el cuadro checo. Después hay un Dortmund-Inter interesante, sobre todo si se confirma ese tropiezo para la clasificación del grupo, pero vamos a ver lo que sucede, porque todavía quedan 13 minutos para el final del partido.
No será porque no te tengo prevenido. Cada vez que dices que hay algún enfrentamiento que no reviste en teoría ninguna dificultad, te digo, Dani, que donde pones el ojo, pones el pronóstico equivocado.
No pudimos charlar ayer, pero mira, este fin de semana, cuando parecía que el Barcelona, tanto en campo de Levante como el Madrid ante el Betis, iban a sacar sus partidos, pues ninguno lo saca. Tampoco lo sacó el Atlético en la Liga.
Ni el Granada.
Bastante raro, ni el Granada, que podía ser líder. Mañana juegan el Atlético de Madrid, hay noticia en el Madrid. Bueno, luego juega el Valencia a las 9 ante el Lille. Hay noticia en el Madrid porque ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria Zidane a Vinicius. Parece, bueno, que le está compaginando convocatorias, no convocatorias. Entra Lucas Vázquez en esta y no entra Bale porque sigue lesionado, aunque le ha llamado País de Gales para la semana que viene para los partidos de la selección. O sea que es un poco extraño todo el tema Bale.
Creo haberle oído a Zidane en una rueda de prensa hoy, me parece que ha sido hoy, no me quiero equivocar, que no podía hablar mucho de la lesión de Bale porque no sabía lo que le pasaba. ¿Es posible que haya dicho algo parecido?
Sí, ha dicho algo parecido y que luego la relación con Bale es buena y que él quiere que se quede hasta final de temporada, cuando todos sabemos que en agosto en Estados Unidos dijo que por él que se fuera el día siguiente de Bale. O sea que, bueno, vamos a ver. Mañana el Atlético y el Madrid justo a la misma hora, a las 9 de la noche, con lo cual tenemos una buena jornada de Liga de Campeones.
Bueno, te libero para que sufras en silencio.
Bueno, vamos a ver.
No te quiero ver sufrir, que quedan 10 minutos y las cosas siguen complicadas para el Barça.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
24 minutos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hoy los demóscopos, de hoy al domingo, los demóscopos juegan con ventaja. Ya les he dicho que ellos tienen información que nosotros no tenemos. Todos los trackings que se están haciendo y que se manejan en el mundillo de los sociólogos, de los expertos en encuestas, pues se sustraen a conocimiento del público por una ley electoral que yo no termino de entender. Pero bueno, entre esos datos, entre el análisis de lo que se publicó en tiempo legal y entre su propia intuición y su capacidad de análisis, yo creo que ellos tienen una idea bastante aproximada de cómo están las cosas después del debate y a 5 días del día electoral. Pablo Simón es doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Carlos III y editor de Politicón. Ya he dicho muchas veces que es uno de mis, digamos, divulgadores preferidos en esto de la sociología política. Don Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues con todos los datos que usted tiene y nosotros ignoramos, ¿a qué conclusiones llega?
Bueno, yo tampoco tengo tantos datos, de los que, como uno podría parecer, pero sí que es cierto que, bueno, los últimos sondeos apuntaban a un claro empate entre los dos bloques en torno al 43% de los votos. Estaba bastante clara la tendencia antes del apagón electoral que tenemos ahora mismo en términos demoscópicos, de claro y consistente crecimiento del Partido Popular en torno a 5 o 6 puntos, un crecimiento algo más moderado de Vox en torno a 2 o 3 puntos, una caída importante en torno a los 7 puntos de Ciudadanos. Por lo tanto, nos encontramos que hasta cierto punto, donde existe ahora mismo más indecisión y volatilidad, es en el bloque de la derecha, que es donde se están reconfigurando las fuerzas, mientras que en el bloque de la izquierda tenemos más estabilidad. El PSOE evolucionaba plano o a la baja levemente, Más País y Unidas Podemos están estables y, por lo tanto, tenemos una situación en la que parece que los resultados en términos agregados podrían ser similares. Yo tengo algunas dudas respecto a las estimaciones de participación electoral que han hecho algunos sondeos, pero esto lo podemos discutir luego. En cualquier caso, lo relevante es que el equilibrio entre los bloques parece mantenerse, aunque de nuevo nos quedaríamos en una situación de gobernabilidad muy compleja.
No, pero me interesa esta reflexión que ha hecho usted a propósito de la participación o de la abstención, si queremos ver el vaso medio vacío. ¿A quién perjudicaría una participación más baja?
Pues bueno, normalmente se dice, o hay este mito, de que la participación electoral, cuando es baja, esto penaliza más a la izquierda, ¿no? Y se ha simplemente tirado de la regularidad empírica por la que, a nivel estatal, si uno coge todas las elecciones generales y mira en las cuales ganó el PSOE y en las que ganó el PP, pues llega a la burda conclusión de que, efectivamente, cuando hay una abstención de más del 30%, pues tiende a ganar el Partido Popular y a la inversa. Yo creo que esto es un análisis tendríamos que sofisticar un poco más, ¿no? La participación electoral, cuando es elevada, se puede dar por varias razones. Una de ellas es que suele anticipar cambio político. Es decir, cuando la gente sale masivamente a votar es bien porque está muy polarizada electoralmente, y eso explica parte del crecimiento en la participación del 28 de abril. Mucha polarización hace votar. Las elecciones catalanas, sin ir más lejos, las últimas dos elecciones catalanas han sido las más participadas de su historia por este nivel de crispación y de polarización que existe. También cuando uno tiene la percepción de que el resultado está reñido, es decir, de que tiene la percepción de que se puede ir de muy pocos votos en una dirección o en otra. Lo que se ve en los sondeos en general ahora, y esto es lo llamativo, es que la abstención se apunta como con un reparto homogéneo entre los bloques. Es decir, las estimaciones en general plantean en torno al 68-69% de participación, y que esta penalizaría tanto a sectores de izquierda como de derecha. A derecha, sobre todo, a los sectores más centro-centro-derecha, digámoslo así, y en la izquierda, pues a los sectores más jóvenes que tienden a votar un poco más a estos partidos o en sectores que se ubican más en la izquierda propiamente dicha. Por lo tanto, que la abstención se repartiría de manera homogénea entre los bloques. Esto es algo que yo quiero coger un poquito con cautela, por una razón por la cual podemos equivocarnos en los sondeos, ¿vale? Y esto lo quiero ya anticipar por si acaso. Y es que los sondeos lo hicieron muy bien el 28 de abril, y es muy complicado sacar un 10 en un examen todas las veces que te presentas. Es inevitable que a veces pinches, ¿no? Y algo que vimos en 2016 era que las tendencias estaban muy planas, pero que hubo una desmovilización soterrada que no se pudo capturar. Y la razón por esto es que porque la gente que está enfadada no es recogida en las encuestas porque no responde a los encuestadores. Es decir, no descuelga el teléfono cuando le llama una encuestadora, o no quiere responder. Y por lo tanto puede haber una parte de enfado en la ciudadanía que no estemos viendo ahora, que apunte a una desmovilización un poquito por encima de lo que se está perfilando en los sondeos.
Bueno, hay algunos datos que yo no sé si son muy científicos y si ustedes los tienen en cuenta, pero que van un poco en esa dirección. Por ejemplo, el hecho de que haya descendido notablemente el voto por correo, o por ejemplo que la audiencia de ayer tuviera 800.000 espectadores menos que el más visto del 28 de abril.
Efectivamente, son todas previsiones razonables. Es cierto que como se atravesaron algunos festivos el 28 de abril, también pudo haber alguna solicitud más por correo, pero parece que efectivamente la participación que tenemos que anticipar va a ser menor y esto evidentemente tendrá implicaciones políticas y también en estos elementos más soft, ¿no?, del tema de las audiencias, pero dos elementos que yo creo que son relevantes, ¿no?, que los daba la última encuesta del CIS, que yo siempre recomiendo, no se fíen ustedes de la estimación y de los sondeos, vayan a las tripas, ¿vale?, porque ahí es donde está lo interesante, que mostraban niveles de descontento con la política y de pesimismo con la situación económica del país el año próximo a niveles del año 2013. Y esto para mí es muy indicativo de que hay mucha gente que está muy enfadada y que esto no necesariamente se va a canalizar en un partido político concreto, sino que probablemente la abstención suba y esto es justamente lo que tenemos más dificultades de estimar en cualquier sondeo electoral.
Hay otra circunstancia, don Pablo, que no sé qué impacto tiene en esta reflexión que usted está haciendo, pero que significaba al principio de esta conversación, y es el hecho de que había una cierta estabilidad en las últimas encuestas en la izquierda, pero más movilidad en el bloque de la derecha, y ahí hay un partido que es Ciudadanos, que ya sabemos que tiene a un grandísimo porcentaje de sus electores desmovilizado en la abstención, sin ganas de irse a otro partido, pero sin ganas tampoco de participar. Quiero decir que si aumentara la participación, probablemente, esta es una deducción puramente lógica y probablemente equivocada, porque yo no soy ningún experto, pero ¿esto no tendería a favorecer en este caso más al bloque de la derecha que al de la izquierda?
En el caso de Ciudadanos, sí. Es decir, aquí está siendo muy preciso por una razón, porque el electorado de Ciudadanos es un electorado muy indeciso, que no se activa hasta última hora y es potencialmente muy desmovilizable. Ahora lo que estamos viendo también son dinámicas de transferencia dentro del bloque de la derecha en muchas direcciones, ¿no? Ciudadanos ahora mismo estaría reteniendo en torno al 45% de sus votantes y tendría fugas bastante consistentes de en torno al 20% hacia el Partido Popular, en torno al 14% hacia Vox, apenas un 8% hacia el PSOE y luego también una parte que se estaría yendo a la abstención. Es decir, puede que haya algunos electores de Ciudadanos que no estén encontrando en la actitud de su partido un refugio razonable y por lo tanto que lo que vayan a hacer es abstenerse. Esto, por ejemplo, en algunas casas de encuestas, como por ejemplo Metroscopia, les sale así. Es decir, ellos lo que se encuentran es que el partido al que se mueven más electores de Ciudadanos es a la abstención. Y por esto los dos bloques están equilibrados en términos de abstencionistas. Porque ni la gente de PP ni la de Vox, que están bastante movilizada, están bastante activada, se van a quedar en casa. Va a ser el electorado de Ciudadanos al que no le convencen estas dos ofertas políticas y que finalmente no irá a votar y que podría equilibrar el hecho de que la abstención en la izquierda también se incrementara y al final quedaran un poco en tablas, ¿no? Es decir, que terminaran perdiendo en torno a 1 millón de votantes cada uno de los bloques.
Bueno, y la última pregunta, que no sé si tiene mucho valor o no, a mí me parece que por lo menos entretiene al público, porque ya sabe usted que yo soy uno de los que se muestra claramente contrario a que la ley electoral nos impida a saber qué están diciendo los trackings y las encuestas. Totalmente. Sobre todo después de algo tan importante como lo que sucede ayer. Todos decían, bueno, el debate puede ser muy determinante, puede empezar a hacer que la gente que no tiene claro a quién va a votar vaya decidiendo cuál es su opción, etcétera. Bueno, hoy hemos conocido, yo he conocido y usted seguro que también, una encuesta de GESOP publicada en Andorra. Y a mí me interesa contrastarla con la misma encuesta que ese mismo instituto, GESOP, publicó con todas las bendiciones legales dentro del plazo permitido el domingo pasado en el periódico de Cataluña. Y ahí se notan algunos movimientos que a mí me sorprenden. Por ejemplo, baja el PSOE entre 3 o 4 escaños, baja el Partido Popular entre 2 o 4 escaños, sube Vox 1 o 2, baja Unidas Podemos 3 o 4, se queda exactamente igual Ciudadanos. Le pregunto, yo no le quiero que me valore el valor científico de esta encuesta, porque no sé si lo tiene, pero sí que le pido que usted me diga, ¿su olfato va por ahí?
Bueno, vamos a empezar por las cautelas, ¿no? Quiero recordar que muchas de estas variaciones están dentro del margen de error. Es decir, cuando vean los sondeos estos días, recuerden que solo va a haber el de una casa de encuestas y recuerden que la ficha técnica establece que hay un error de más o menos 2,3 puntos. Es decir, que cualquier partido puede estar situado 2,3 puntos por encima de lo que salga en el sondeo o 2,3 puntos por debajo. De tal manera que lo que nos encontramos es que el Partido Socialista efectivamente seguiría siendo primero, el Partido Popular seguiría quedaría segundo y que lo que veríamos es una disputa por la medalla de bronce. Es decir, aquí la duda es Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos, sobre todo en el equilibrio entre Vox y Ciudadanos. Lo que tenemos que saber bien, y esta es la pena de que tengamos ahora el embargo de encuestas, es en qué medida el electorado de Ciudadanos se activa o abandona masivamente ese partido de manera definitiva. Si esto es así, lo que veremos probablemente sea un reequilibrio dentro del bloque de la derecha, en el que Vox ya empieza a crecer por encima de esta cifra mágica del 15%. También recomiendo que se tenga siempre en cuenta esta cifra. ¿Por qué? Porque cuando un partido empieza a crecer por encima del 15% a nivel estatal, el sistema electoral le deja de hacer daño en las circunscripciones por debajo de 5 diputados y, por lo tanto, crece rápidamente en representación. Recordemos que Ciudadanos pasó de 32 diputados el 28 de abril a los 57 actuales, con un crecimiento de solo 2.5 puntos, de 1 millón de votos. Claro, esto le catapultó en términos de representación. Pues esto es algo parecido a lo que podría ocurrir a la inversa, ¿no? Es decir, que ahora Ciudadanos pasara a ser el penalizado por el sistema electoral y que sus restos no se tradujeran en que después hubiera una mayoría en el bloque de la derecha y que fuera Vox el que pasara primero. No sabemos seguro lo de la distribución de escaños. A mí esta es el tema que más me llama la atención, porque no tenemos muestras suficientemente representativas. Pero no olvidemos un dato que a mi juicio es fundamental. El último escaño en juego en muchas circunscripciones pequeñas y medianas fue de Ciudadanos. Teruel, Huesca, Ávila, podemos coger también, creo que Tarragona también fue el caso. Este es el escaño a por el que están yendo PP y PSOE. Claramente se ve en sus estrategias que la están diseñando para traerse a ese electorado e insistir en ser el que pase primero en la mayoría de provincias en España. Y yo creo que esto va a ser el elemento de disputa, el elemento más interesante. En función de cómo Ciudadanos haga lo que resta de campaña, podremos ver un sentido u otro en el equilibrio de los bloques. Y solo por hacer un añadido, y ya no me alargo más, no olvidemos que hay otra batalla también en curso, que es la batalla del Senado. De esta no estamos hablando nada, pero también tiene una enorme importancia, porque es más que probable que el Partido Socialista pierda la mayoría absoluta allí porque Vox ha decidido presentar solo un candidato al Senado. Y esto hace que algunas de las cruces de los votantes de Vox puedan ir al Partido Popular y esto reequilibre las fuerzas y, por lo tanto, haga que en la Cámara Alta esta vez haya una mayoría conservadora.
Pues es muy interesante todo lo que se me ha contado. Solo quiero contrastar una opinión personal para que usted me la confirme o me la desmiente. ¿Podríamos llegar a la conclusión provisional de que el debate de ayer no va a cambiar el panorama de las previsiones electorales?
La provisional podría ser que no está habiendo cambio en la tendencia. Es decir, que la tendencia se está manteniendo en el tiempo, porque ya veíamos a Vox crecer desde antes de que se produjera el debate, incluso me atrevería a decir que antes de que ocurrieran los eventos en Cataluña. Lo mismo ocurría con el Partido Popular, lo mismo ocurría con el decrecimiento de Ciudadanos. Por lo tanto, los debates al final terminan moviendo unos porcentajes de voto que, según los sondeos postelectorales que tenemos, están entre el 1 y el 3%, lo cual muchas veces lo que hace la gente es reafirmar su intención de voto más que alterarla. Según los cálculos que tenemos del 28 de abril, en torno a unos 600.000 votantes fueron los que decidieron cambiar en función de lo que vieron en el debate. El resto lo que hicieron fue confirmar la intuición que tenían antes de votar. Por lo tanto, son un ejercicio interesante. Por supuesto, los politólogos y los analistas y los periodistas lo pasamos muy bien viéndolo, pero tampoco sobreestimemos el impacto que tiene, porque los fundamentales de voto más profundos tienen más que ver con cuestiones estructurales que no se dirimen en un plato de televisión.
Don Pablo Simón, una vez más, muchísimas gracias por este análisis tan completo y tan claro. Un saludo muy cordial.
Un saludo, muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.